Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, Cultura en la Red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, Cultura en la Red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de las ondas hercianas del 100.5 FM de Radio Universidad y aquí de nuestro alma mater, la UGED. En esta ocasión tengo como invitados a cuatro personas que vienen del CETAC número 7. Ellos son dos maestros, dos académicos, pero también dos alumnas que nos vienen a presentar un proyecto muy importante con el tema de la ciencia en aguas continentales. Tenemos como invitados a Branay Ruiz Cabrera. Ella es estudiante de técnico de acuacultura de tercer semestre.
Muy buenos días.
Bienvenida. Tenemos también a Carla Maite Rodríguez Pérez, también estudiante de acuacultura del quinto semestre.
Buenos días.
Al maestro Jonathan Esteban González, asesor de proyecto FEMESI 2025.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Y a la ingeniera Rosa María Hernández Méndez, ella es subdirectora académica del CETAC número 7.
Muchas gracias.
Bienvenidos todos. Hoy tenemos un episodio especial desde el corazón de la ciencia duranguense. Nos acompaña un equipo increíble del CETAC, Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales número 7, una institución que no solo forma técnicos, sino que ya está impactando con proyectos de alto nivel en la Feria de las Ciencias de Ingenierías 2025. Hoy hablaremos de ajolotes, salamantras, harina de mezquites, saltamontes, pero sobre todo de un futuro de sostenibilidad y emprendimiento acuícola en Durango. Ingeniera, empezamos con usted. Antes de adentrarnos en los proyectos, ¿qué es el CETAC? ¿Cuál es su historia? ¿Dónde se ubica? ¿Y a qué se dedica exactamente, por favor?
Sí, gracias. Bueno, el CETAC es un bachillerato tecnológico, sus siglas vienen de Centro Tecnológico en Aguas Continentales. Aguas Continentales nos referimos a, pues en sí, al agua dulce, sí, todo lo que es agua dulce
sí.
Se encuentra en el CETAC. Entonces, el CETAC nació porque querían cubrir el área de acuacultura en lugares donde no tenían costa o mar, ¿verdad? Por eso los CETAC están ubicados en lugar donde no hay costa. El CETAC, los CETAC se empezaron más o menos en los 80. En nuestro caso, nosotros estamos ubicados en el ejido 15 de septiembre, donde antes era el centro acuícola Valle del Guadiana, uno de los más extensos a nivel, pues, de Latinoamérica. En aquel entonces fue el más grande. Imagínense, tiene una extensión de 16 hectáreas, donde 8 de ellas, 8.5 hectáreas de espejo de agua, son estanques donde ahí teníamos, donde se producían peces como la tilapia, la carpa espejo, la lobina, eran la principal producción de peces. En Durango llegamos a ser productores en el centro acuícola de hasta 13 mil millones de crías, y se abastecían aquí a las presas, se abastecían en otros estados como el Estado de México, como venían de diferentes estados a repoblar sus presas también aquí. Era parte del gobierno. Estuvo abierto desde el 82 hasta el 82 con López Portillo, y en el 2012, más o menos, 2011-2012, se cerró cuando ya estaba terminando nuestro presidente Felipe Calderón, pues por cuestiones económicas, ¿verdad? Las crías todas esas se daban, no se les cobraba nada. Cuando ya vieron que pues no se pudo, lo cerraron, no le pudieron invertir más, y varias instituciones estuvieron ahí interesadas en esas instalaciones. En el 2015 se hicieron las gestiones para que el CETAC, para que se hiciera un CETAC aquí en Durango, y como premio de por ser un productor acuícola, ¿verdad? En Durango, en esa época era un productor muy, muy grande acuícola. Entonces, en el 2016 dijeron, pues no nada más va un CETAC a Durango, van dos, que es el CETAC 7, donde estamos nosotros, aquí en el Ejido 15 de septiembre, ahí cerquita de veterinaria, y otro, el CETAC 8, que está en Gómez Palacio. Después de eso, en el 2017 empezaron la construcción de tres edificios con aulas, con talleres, con laboratorios, y en el 2017 empezamos ya nuestras actividades académicas con nuestro primer grupo de técnicos en acuacultura. Nosotros empezamos ahí en la telesecundaria del Ejido 15 de septiembre, nos prestó un aula, y luego ya en el 2018 nos pasamos ya al plantel con algunas carencias, pero ahí poco a poquito las vamos resarciendo, ¿verdad? En el 2018 ya empezamos ahí en el plantel, y cuando apenas estábamos agarrando vuelo, pues que llega la pandemia, ¿verdad? Entonces nos regresan otra vez a la casa, y más o menos en el 21, 22 volvemos a retomar todo lo de la acuacultura, todas las clases presenciales, y abrimos otra carrera y otra modalidad. En el 2022 abrimos lo que se conoce como SAETA, o ahorita BAETAM, que es modalidad mixta, donde las personas, es para mayores de enfocado más a mayores de 18 años, que no pudieron estudiar el bachillerato, para que terminen su bachillerato. Ellos van a un solo día a la semana, van los sábados, y llevan la carrera de técnico en administración de recursos humanos. Ahorita, pues, la escuela se... En cuanto a producción, pues se encarga, estamos produciendo, no tenemos todos los estanques rehabilitados, tenemos algunos estanques, tenemos tres rehabilitados por el costo de unos estanques, tenemos estanques de 20 por 20 metros rehabilitados, y ahí producimos tilapia, lo que se encarga la acuacultura es de la producción, de la siembra en el agua. Entonces nosotros producimos peces, ahí los maestros, los muchachos están produciendo alimento vivo, están produciendo fitoplancton, zooplancton, ¿sí? están trabajando con todas esas especies, y ahorita pues está creciendo la producción de cría ahí con nosotros.
Formar técnicos especializados es el manejo sostenible de los recursos acuáticos continentales, justo en el estado de Durango, que tiene presas, ríos y una enorme oportunidad de acuacultura. Dime, ¿por qué decidiste enfocarte en esta especie académica de Durango y no en otra más conocida?
Pues principalmente por la vulnerabilidad de esta especie, ya que cuando hablamos de ajolote se tiende a tener la idea del ajolote rosa de Xochimilco, pero existe mucha desinformación, y en Durango existen dos especies las cuales son endémicas, que son 18 y 17 son endémicas de aquí de la región de México.
¿Cómo sensibilizamos a las personas de decir esto es parte importante de este tema?
Pues por el hecho de que estos animalitos ayudan en el ecosistema a regular las poblaciones, también en que pues son indicadores de la calidad del agua que nosotros también usamos.
Ah, ok, eso es importantísimo. O sea, el agua dulce, cuando entran este tipo de animales, ustedes saben, pues si hay contaminantes, si hay, bueno, sí, técnicamente.
La presencia del organismo, pues da el indicador de la calidad del agua, ¿verdad? Se utilizan en los ecosistemas, bueno, para el manejo adecuado, ¿verdad?
Muy bien, antes de entrar con usted, maestro, ¿cuál ha sido el mayor reto de trabajar con una especie tan sensible, poco estudiada en la región?
Pues esto mismo, la desinformación que hay sobre la especie, y igual que pues no se encuentran fácilmente porque hay mucha contaminación en los cuerpos de agua.
Maestro Jonathan Esteban González, sí. Bienvenido. Y
gracias.
Usted como asesor, que hace único este proyecto frente a otros de conservación presentados en ferias nacionales y sobre todo qué impacto prevén en Durango en caso de que llegara a implementarse?
Bueno, nuestras intenciones en este proyecto están alineadas directamente con las acciones de conservación que actualmente maneja en el estado la Secretaría de Recursos Naturales y a nivel nacional pues la Semarnat también. En la actualidad existen pues muchos proyectos enfocados a conservación de diferentes especies porque son necesarias en los ecosistemas, son necesarias para las cadenas tróficas, son necesarias para la supervivencia inclusive de nosotros como seres humanos.
Ahora que, bueno, esta es una pregunta fuera de quién. Ahora que viene la presa del Tunal 2, ¿ustedes van a participar en la implementación de especies ahí en esa presa?
Qué bueno que lo menciona. Fíjese que dentro de las acciones del proyecto que nosotros manejamos, pues una parte muy, muy, muy importante es la gestión. Estos proyectos indudablemente necesitan inversión, necesitan colaboraciones, necesitan acciones pues que necesariamente requieren dinero. Nosotros a través de nuestras autoridades y su servidor tuvimos un acercamiento con el señor gobernador en el pasado informe del gobierno donde solicitamos pues entrar a trabajar con algunas especies. Nuestra institución, el CETAC, antes de manejar con especies, pues trabajamos con el manejo del agua, donde habitan esas especies. Específicamente en la presa el Tunal 2, en la región de Tres Molinos, pues es un ecosistema bastante interesante, ¿verdad? Sí. Y existen ahí, aparte del sentimentalismo del duranguense por tantas visitas y demás a esos lugares emblemáticos de ecosistemas al aire libre, existen cuatro especies, incluidos una de salamandra también, tres peces, un bagre, un matalote y una pequeña sardina que son endémicos. Ahorita lo mencionaba Vianey, el endemismo pues es que son únicos y que son caracterizados de un solo lugar. Entonces por eso fue la cercanía, el acercamiento con el señor gobernador, que lo vio con muy buenos ojos.
Sí, ¿verdad? ¿Cómo no?
Sí, sí, que nos abrió las puertas y nos dijo, ustedes traen buenas intenciones y las intenciones pues van a ser apoyadas, ¿verdad? Y por eso tuvimos esta última reunión con la Secretaría de Recursos Naturales, en la cual ellos también traen un programa de conservación, específicamente en la UMA, que es del Tecuán, que manejan ellos. Y bueno, pues estamos alineándonos a las políticas también de ellos para hacer acciones de conservación de especies que en el caso del Tunal, pues tal vez ya no las vamos a ver ahí otra vez, ¿verdad? Por la saturación de agua. Específicamente tenemos una colaboración de un maestro fundador de nuestra escuela, el biólogo Jesús Bañales. Él y su servidor hemos tomado datos de la calidad del agua, tanto del río de Tres Molinos y los manantiales, que es separado el afluente, pues tienen parámetros diferentes y hay una especie de una sardinita que habita en esos manantiales. Al momento que llegue la saturación de agua, pues los parámetros van a cambiar y la especie ahí ya no la vamos a encontrar.
Entonces han sido, bueno, a su largo de su carrera ahí en el CETAC, ha tenido retos muy importantes.
Sí, tenemos adscritos al subsistema de GTICM, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, sí, y Ciencias del Mar, 18 años en servicio, pero 5 en el CETAC, y de los 5, 4 haciendo investigación. Hace un año fuimos acreedores del primer lugar estatal con un proyecto de solvencia alimentaria y ese mismo proyecto lo llevamos al nacional. Y quedamos en tercer lugar nacional en el área de ciencias ambientales.
Platíquenos un poquito de eso, de este proyecto último que me dice.
Sí, es un proyecto de recirculación de agua para producir peces y plantas al mismo tiempo.
¿Pero en comunidades o en familias?
La tecnología está enfocada al medio rural, uh-huh, pero puede ser aprovechada también en las ciudades con huertos urbanos. Pero la tecnología es para el medio rural porque tiene solvencia eléctrica, tiene solvencia alimentaria. Una familia fácilmente puede proveerse de proteína animal de cada 4 meses o bien proteína vegetal también escalonadamente cada 15 días, ¿verdad? Con ese prototipo, ese sistema que estamos trabajando ya de tiempo atrás.
En muchas comunidades o ejidos hemos visto que tienen su propio lugar para tener crías de estas especies. ¿Las familias lo pueden hacer?
Sí, así es.
¿No es muy costoso?
No. La inversión es prácticamente... está enfocado a adaptar cosas que tenemos en casa e implementar tecnología, ¿verdad? Los sistemas de recirculación en acuaponía pues pueden trabajar en tuberías de PVC, pueden trabajar en tanques de plástico, en tanques de cemento, se pueden trabajar en estanques rústicos, inclusive de tierra, y es con la finalidad de que una familia tenga la solvencia alimentaria, ¿verdad? Las comunidades que están en nuestro entorno, en nuestra región, las muchachas no me dejarán mentir, pues pasan hasta 6, 7, 8 días sin agua potable, pasan hasta 15 días sin luz eléctrica. Es una problemática pues muy, muy puntualizada, ¿verdad? Y bueno, el internet pues no se diga, ¿verdad? Tampoco, ¿no?
Qué buen tema, maestro. Carla Maite, ahora cambiando de ecosistema, eres también parte del proyecto Chasquite 07, un alimento alternativo para tilapia. ¿Por qué usar vaina de mezquite y saltamontes? ¿Qué los hace una combinación poderosa para la acuacultura?
Pues así en nuestra comunidad, como la vaina de mezquite es muy fácil de conseguir y el chapulín ahorita está considerado una plaga, es una alternativa muy útil para hacer ese alimento. Y pues... existen más combinaciones. Nosotros venimos trabajando desde el semestre pasado con alimentos y hay más implementos que dan más proteína que eso.
O sea, es alimento especialmente para peces.
Para peces, sí. Ajá. Ya que pues la mayoría de los implementos de la acuacultura se van el 60% en para el alimento. Pues esa es una alternativa muy fácil, ya que nosotros en ese alimento es muy fácil de conseguir ahí en nuestra comunidad.
Y más ahora que hay plaga, ¿verdad?
Así es.
Que algo malo se puede utilizar en algo positivo. Vianey, ¿crees que este tipo de alimento podría reducir costos?
Pues sí, porque se están utilizando ingredientes que son mismos de ahí de la comunidad. Y pues es fácil acceder a ellos. Manualmente
sí.
Se encuentran hay muchas árboles de mezquite.
Ajá, sí.
Entonces, pues se puede hacer recolectas de ambas especies.
Ya la que está sobre el piso o se le tiene que quitar algo al mezquite en vivo, ¿cómo?
Sí, de las dos maneras.
Ah, okay. Regresamos con usted, maestro Jonathan.
Sí.
Este proyecto suena como una alternativa circular y local. Tiene potencial para convertirse en una microempresa estudiantil o un modelo replicable.
Así es. Nosotros, en el componente profesional de la carrera técnico en acuacultura, tratamos de que las competencias que adquieren los alumnos pues las apliquen en la realidad. Nosotros venimos trabajando ya de tiempo atrás con las jóvenes acerca del manejo de insumos regionales para abaratar costos en los sistemas de producción. Y el hecho de que preparemos o formulemos diferentes harinas para alimentar peces con lo que tenemos en el contexto, pues nos ayuda y abarata el costo de producción al final.
Sí, totalmente. ¿Tienen ustedes más o menos una cantidad, un censo ahí de las comunidades que se basan en este tipo de tecnología o bien que tienen sus bases de...
En la actualidad la acuacultura se maneja todo con alimentos balanceados, hablando específicamente del rubro de alimentación en el sistema acuícola. Todos pues son de marcas comerciales a costos pues algo elevados, ya lo dijo ahorita la alumna, 60% del costo de producción total es puro alimento. Entonces, el hecho de que nuestra tecnología impulse y abarate costos, impulse la sustentabilidad primero que nada y aparte abarate costos, pues es una alternativa muy viable.
O sea, todavía muchos productores lo compran, ¿verdad?
Todos los productores en la actualidad.
No lo hacen así como las muchachas.
No.
Ingeniero Rosa María Hernández, ¿cómo se alinea esta participación del FEMISI 2025 con la misión del CETAC 07.
Precisamente la misión del CETAC 07 nos es formar técnicos competentes, formar técnicos emprendedores, formar técnicos que estén basados en el desarrollo sustentable, en la acuacultura, todos los proyectos que se presentan, y no nada más ahorita, como ya lo comentó mi compañero, desde el año pasado han estado incursionando en esta feria, ¿verdad? De proyectos. Llevaron el año pasado dos proyectos. Uno producían energía con plantas, y el otro fue el prototipo de alimentario, donde tuvo mucho éxito, pues llegar hasta un nivel de un tercer lugar nacional, pues motivó mucho a los muchachos para seguir en este tipo de proyectos y de investigación con el profe Jonathan. Una alumna participó, le tocó participar en el año pasado y ahorita vuelve otra vez a participar. Entonces, son experiencias tanto para el maestro que va agarrando experiencia y va impulsando toda la formación de los muchachos y va aportando a la ciencia, como para los alumnos que buscamos que sean con ese perfil competente, sustentable y emprendedor.
Sí, Durango tiene más de 20 presas, Durango, que es el cuarto estado más grande de la República Mexicana, y tiene un clima ideal y una necesidad urgente de diversificar su economía.
Sí, pues en Durango somos el primer productor a nivel zona norte de agua, ¿verdad? Productor natural. Nosotros exportamos a otros estados, nos quedamos casi con el 10% y exportamos todo lo demás a otros estados como Sinaloa y Nayarit. Aquí solamente en el Valle del Guadiana tenemos 9 presas muy, muy cerquitas. Entonces, el CETAC tiene mucho campo donde se puede trabajar la acuacultura. Tenemos granjas principalmente de trucha en la zona serrana. Y ahí varios de nuestros exalumnos pues han incursionado, ¿verdad? En algunas granjas han trabajado. Ahí tenemos exalumnos que ya están formando su propia granja en otros estados. Y no solamente se limitan a exalumnos de pura acuacultura, ¿verdad? Tenemos una gran variedad, algunos egresados son pilotos, uno es piloto aviador, tenemos militares, tenemos licenciados, ya tenemos en lo poquito que lleva el CETAC, pues ya algunos egresados en diferentes áreas, veterinarios, ¿sí? Entonces, el CETAC ha servido para que se vaya desarrollando ahí la zona del 15 de septiembre y sus alrededores. Y también tenemos alumnos de Durango, ¿verdad? Y hasta de Guadalupe y Victoria en el sistema abierto.
Qué bueno. Yo digo que es una carrera muy, muy próspera. Digo, pues porque se vienen todos estos proyectos importantísimos para Durango. Me imagino que va a haber un campo de acción, un campo laboral muy, muy importante, ¿verdad, maestro?
Sí, así es. Simplemente por la creación de la nueva presa, nosotros, como decía la maestra, tenemos dos en los alrededores, en la región del Valle del Guadiana, presa Guadalupe Victoria y presa Santiago Vallacora y sus afluentes. Tenemos alumnos que sus familias se dedican a algunos a la pesca, al ecoturismo, en lancha y demás. Pues ¿por qué no impulsar esto, verdad? ¿Por qué no impulsar técnicos que empleen la acuacultura como una alternativa sustentable para generar un ingreso y sobre todo, pues generar solvencia alimentaria, lo repito, ¿verdad?
Muchachas, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué digo, ahorita están en su etapa media, que es el bachillerato. ¿Qué piensan estudiar o qué piensan seguirle aprovechando estos proyectos tan importantes de tecnología que tienen y han aplicado ustedes?
Pues hasta ahora la carrera nos ha estado empezando a gustar mucho, pero creo que todavía está en duda, ya que pues apenas estamos a mitad de preparatoria.
¿No has pensado decir, bueno, pues voy a estudiar, me voy al Tecnológico, me voy a al UNITE, me voy a la, aquí a la Universidad Juárez? ¿No has...?
De hecho, nos abre muchas puertas el estar trabajando con esta carrera y en estos proyectos, y pues es más fácil decidirse y depender de qué les conviene más a las personas.
¿Pero tú en lo personal tienes así una visión de a futuro?
Sí, pues un poco.
Muy bien. ¿Y tú?
Yo pues he pensado en meter una carrera de contaduría o derecho, pero pues se está como, por ejemplo, los proyectos que hemos trabajado nos ayuda a saber cosas y pues poder trabajar en eso, en lo que decidimos una carrera bien.
Pues sí, seguramente van a tener las puertas abiertas en muchas universidades. Les agradezco mucho su participación.
No, muchas gracias. Gracias a usted, Efraín. Y los invitamos a que conozcan, a que sigan nuestros proyectos, a que cuando ustedes necesiten algo de acuacultura, pues acudan ahí con nosotros. Ya sabemos, no somos tan conocidos como otras escuelas todavía, pero ahí estamos en disposición para cualquiera que necesite alguna asesoría o quisiera conocer de peces o simplemente la escuela, ahí estamos a sus órdenes. Y muchas gracias a Radio Universidad por abrirnos las puertas y darnos este espacio aquí con la UGED.
Muchas gracias a ustedes, maestro.
Muchas gracias por el espacio, igual que la maestra, y pues bueno, recalcar con las escuelas de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, muchas veces se cree que se van a casar con la especialidad que ofrece la escuela, en nuestro caso acuacultura, pero no es así. Es algo extra que ofrecemos.
Sí, claro.
Y es el bachillerato general para los alumnos, y como lo pueden ver, pues la elección es abierta a cualquier posibilidad.
Y es algo que a los estudiantes les va a servir toda la vida, en familia y en comunidad. Chicas, muchas gracias por venir.
Gracias por invitarnos.
Pues bien, no queda más que agradecerles a usted, querido radioescucha. Recuerde que este programa estará en línea a partir de esta transmisión en Facebook. ¿Algún teléfono, maestro, y la ubicación, maestra, del CETAC?
Sí, físicamente no tenemos teléfono, pero nos pueden llamar al 677-103-2252. Ahí con una servidora los podemos atender o enfocar al área que necesite. La ubicación, estamos en el ejido 15 de septiembre. Ahí tenemos dos accesos. Uno es por carretera Mezquital, antes de llegar a veterinaria, y en el periférico sur damos vuelta. En el kilómetro 12, estamos a 12 kilómetros. O acá por la ferrería, podemos también tener acceso, llegar al 15 de septiembre.
Pues muy bien. Muchas gracias, querido radioescucha. Nos vemos la próxima semana. Agradezco en controles al ingeniero Judith Rojas. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.